Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues llueve, no llueve torrencialmente, pero por fin llueve un poquillo en algunos lugares de España. Llueve también, porque hoy el corazón es más europeo, en el sur de Italia, en Chequia, en Eslovaquia, y llueve en Kiev, mansamente, en la capital de Ucrania. Y para hablar de este tiempo, está con nosotros Jorge Olcina, al que es un verdadero placer saludar. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué alegría.
Igualmente, Cristina. Pues lo comentabas tú muy bien, ¿no? Afortunadamente ha cambiado un poco este tiempo tan anticiclónico que semana sí, semana también lo hemos visto, ¿no? En estos fines de semana pasados. Y sí, ha cambiado la situación.
Estamos perdiendo a Jorge. Vamos a ver si conseguimos una línea más adecuada para hablar con él. Voy saludando a otros miembros de nuestra tertulia que están con nosotros ya. José Miguel Gaona, muy buenos días.
Muy buenas. Si quieres te comento el tiempo. O sea, aquí no hay problema. Hacemos de todo. Cambiar bombillas, filtros, el tiempo, criminología.
Y encima lo harás bien, que te creo, creo. Estarás perplejo, ¿no? Además, como viajero habitual entre España y Estados Unidos, con lo que está pasando en Ucrania.
Pues sí, además, justamente Kiev es una capital que conozco bastante bien. He estado ahí en alguna ocasión. Y bueno, la verdad, yo creo que el shock psicológico, fíjate, que deben de tener debe ser muy intenso, porque en estos últimos años se han escurrido desde esa antigua URSS, que con el peso psicológico, social, político que tenía, hacia el europeísmo. Y de repente, cuando todos los pobres, digo pobres, con conmiseración,
claro,
se
claro.
sienten europeos, viene algo parecido a la Primavera de Praga, que es un clásico de los rusos, ¿no?
Claro.
Invadiéndoles y machacándoles.
Claro, claro. Esos movimientos que vimos en Praga, efectivamente en Checoslovaquia, que vimos en
claro.
Hungría... cuando los rusos entraban con los tanques en los países europeos y hacían lo que querían en tiempos de la Unión Soviética, se han vuelto a recuperar. O sea, realmente hemos vuelto a los peores momentos. Bueno, está también por ahí Nacho Abad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno,
oye,
pues,
bienvenida.
Gracias.
Sí, sí, sí.
Qué
eso,
ganas
eso.
Tenía,
echábamos de
qué
menos.
Ganas tenía sí. de saludaros a todos. Y de volver a estar con vosotros. Bueno, en tanto no podamos saludar de nuevo a Jorge Olcina, que ha desaparecido en el éter, para comentar con él estas magras lluvias, pues si os parece podemos hablar del crimen de Coveña, porque recordamos a los oyentes, un joven de 20 años murió apuñalado en esta localidad cercana a Madrid, en una reyerta, en plena celebración de las fiestas patronales. Los autores eran un chico y una chica, Adel y su novia, que se hicieron tristemente famosos porque ella llegó a decir que el cuchillo que utilizó entraba en las carnes del muchacho como mantequilla, una cosa asquerosa que se nos quedó grabada en la mente. ¿Qué pasa ahora, Nacho Abad?
Pues mirad, solo hacerte una matización, no fue una reyerta, por lo menos Alejandro no participó en una reyerta, simplemente la apuñalaron porque pasaba por allí. Pero dicho esto, en fin de semana en COPE, contigo Cristina, hemos conseguido entrevistar por primera vez a los padres de Alejandro. No han hablado nunca y creo que sus reflexiones y lo que cuentan es tremendamente interesante y merece la pena escucharlo. Voy a pedir a los oyentes que se pongan en la situación de ser los padres, unos padres que de repente... escuchan por la noche cómo suena el teléfono y pasa esto.
Nos enteramos porque llama un amigo, bueno, el padre de un amigo de él. Llama a Felipe como a las 4:30 de la mañana, ¿no? Y bueno, nos dice que han herido a Alex, que vayamos al hospital. Y cuando entramos en el ascensor, pues nos vuelve a llamar y oigo por el teléfono, le estaba llamando a Felipe, ha fallecido. Y yo me quedé en shock, no me lo podía creer. Cuando llegamos allí, pues nos encontramos un revuelo impresionante y el cuerpo de nuestro hijo.
Pues fíjate, Cristina, lo que no queremos ningún padre que de repente de madrugada suene el teléfono, porque si suena del teléfono de madrugada, malo, pinta mal. Bueno, la cuestión es que los padres viajan a Estacobeña, viven en Madrid, viajan a Estacobeña. Imagínate el viaje de Madrid a Estacobeña, cómo debió ser, sabiendo en el último momento que su hijo estaba muerto. Bueno, se bajan del coche y se encuentran con su hijo.
Tirado en el suelo, tapado, y solo le vi las zapatillas. Tengo esa imagen grabada. Es que yo me quedé en shock, me quedé sentada en un banco y no podía creerme lo que me estaba sucediendo. Era como una pesadilla. Nunca sabes si te pasa una cosa así cómo vas a reaccionar, es increíble, pero yo me quedé en shock. Vino un amigo de mi hijo, no paraba de llorar, se abrazó a mí, pero es que estaba quieta, sentada, no me podía mover.
La que habla es Nuria, la madre. Nuria y Felipe, el padre, supieron que era su hijo simplemente por las zapatillas. Felipe quiso verle la cara y le pidió a un guardia civil, oye, ¿me lo puedo destapar? Fíjate.
Y bueno, nos dijo que no podíamos levantar la manta que le habían puesto encima y bueno, que había un hombre suyo que había estado atendiendo a Alejandro en sus últimos momentos, que le había intentado taponar la herida con su chaqueta reglamentaria, y luego nos dijo que confiáramos en la Guardia Civil, que iba a llevarlo el sargento de homicidios, y efectivamente se cumplió porque dieron con los culpables.
Fíjate, la investigación recae en el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid, comienzan a trabajar, pero ¿qué sienten los padres durante el tiempo que dura la investigación? Yo les pregunté, ¿qué sentíais? ¿Odio, rabia?
Es odio, rabia, es más bien tristeza. Les ves y dices, pero ¿qué necesidad teníais? ¿Para qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis ganado? ¿Nos habéis destrozado la vida? ¿Y qué? Bueno, será el placer de matar, imagino. Entonces los que no somos asesinos, pues no lo sentimos. No todo el mundo somos asesinos y, bueno, en caliente, si yo hubiera estado allí, no sé lo que habría hecho, la habría defendido, desde luego, pero la venganza no es algo que anide en la mente de todos los seres humanos.
Y sobre todo que creo que la venganza al final no te lleva a nada, porque no nos va a devolver a nuestro hijo, y no somos como ellos, evidentemente. Y como dice la Guardia Civil, nosotros llegamos cuando el crimen está cometido, pero tú que eres profesora puedes educar a los chicos para que este tipo de cosas no pasen.
Fíjate, Cristina Gaona, me pareció tremendamente generoso el pensamiento de Nuria, seguir educando a los jóvenes para que esto no pase.
Bueno, qué ejemplo. Y una y otra vez, en todos los órdenes, va quedando claro que solo el bien genera bien y que el mal genera mal. Y es que no hay otra. O sea,
sí, lo que pasa que entre que se genera el bien y se para el mal, yo creo que la sociedad necesita unos mecanismos de defensa frente, entre otras cosas, a aquellos que no quieren voluntariamente también abrazar el bien. Entendámonos, porque esto, corrígeme Nacho, no ha sido, por así decirlo, un accidente, una cuestión, sino que era una navaja con unas características determinadas. Las expresiones que justamente ha mencionado Cristina inicialmente estaban imbuidas de un gran sadismo, ¿no? En el sentido de, bueno, no es que de repente hubiese una reyerta y de manera accidental alguien saca un cuchillo. No. Sino que ha habido una serie de expresiones propias, muy propias, profundamente propias del mal.
Fíjate, tienes toda la razón, Gaona, y vamos a seguir avanzando en esto. Porque varios meses después la Guardia Civil logra resolver el caso, los asesinos, dos menores de edad, 17, 16 años. Bueno, los padres, Felipe y Nuria, están durante todas las sesiones y lo escuchan todo en el juicio. Y no ven ningún arrepentimiento en los asesinos de su hijo.
Porque si tú no has demostrado tener arrepentimiento ninguno, ni siquiera te planteas que lo que has hecho está mal. Y encima dices que has cometido un asesinato, que le has clavado una navaja a alguien y que quieres volver a repetirlo porque te gusta, ¿cómo es posible que una persona así tenga rehabilitación? Esa es mi pregunta.
¿Os habéis fijado en lo que he dicho? Ahí, que los asesinos disfrutaron
matando,
¿no?
Pues esa es nuestra pregunta, Gaona, ¿no?
Claro. Es que a veces creemos que el mundo o el resto de la población es como nosotros, y cuando se comete un acto de esta índole es tan solo fruto de un arrebato de locura, de que en un momento, pero tenemos que llegar a entender profundamente que existe gente mala, que se podrá rehabilitar en años, no lo sé, pero mientras tanto tenemos que protegernos.
Mirad, para que los oyentes lo sepan, tras asestarle dos puñaladas a Alejandro, huyen, el chico y la chica huyen, y la chica le dice esto a sus amigos.
Todos los testigos dicen lo mismo, que ella había dicho que cuando clavaba el cuchillo como que sentía placer, que era como que entraba en la mantequilla y que le gustaría volver a repetirlo. Lo dicen todos los testigos.
Bueno, es una borrada absoluta que solo permite concluir a sus padres, como creo que concluimos todos, que estos dos individuos disfrutan matando.
Y hay gente que es así. Entonces, si no entendemos eso, siempre vamos a estar deslizándolos por la pendiente del buenismo, que cosa que no quita rehabilitar a muchos tipos de perfiles. Pero me temo que en ocasiones hay algunos perfiles que hoy, al día de hoy, al menos, no se ha encontrado la fórmula mágica, ¿no? Seguimos con los calabozos propios de hace 2000 años, o más, de los romanos, o de, yo qué sé, de Tiberíades, pero realmente no hemos encontrado esa fórmula mágica.
Oye,
esa
es impresionante el scoop periodístico de Nacho Abad. Otra
bueno.
vez lo has hecho, otra vez,
bueno,
el entrevistar a estos padres del muchacho asesinado en el crimen de Coveña.
Ellos han sido tremendamente generosos dejándonos entrevistarles, porque imaginad, es duro, ¿eh?
Claro.
Es durísimo. Y sentarse delante de ellos y verlos, ellos están anclados en la tristeza. Cada palabra que dicen gotea pena. Y aún así ellos tienen un mensaje que transmitir. Mira, vamos a seguir escuchándoles y ahora veis sus reflexiones finales.
A Alejandro le quitaron la vida por placer, por el placer de ellos del subidón de adrenalina que tuvieron en ese momento. Y a nosotros pues nos han condenado a todos en vida. A él le han quitado la vida, nosotros somos sus padres. Y sus hermanos, que son jóvenes, pues están condenados a vivir toda la vida sin él. Le mataron porque quisieron, le mataron porque les daba morbo, les daba gusto. Le clavaron una de las dos puñaladas, era en el corazón. Y ellos, los asesinos, no estaban en peligro. Entonces estamos asistiendo a una nueva violencia que no es instrumental, sino que es gratuita.
Y Gaona, Cristina, me gustaría que os fijaseis en lo siguiente. Durante el juicio, la sala era pequeñita, tuvieron que sentarse al lado de las madres de los asesinos. Bueno, para mí lo lógico es que estuviesen enfadadas, arrepentidas, que se desviviesen por pedir perdón a los padres de Alejandro. Fijaos, todo lo contrario.
Y de hecho en el juicio no se les notaba ningún arrepentimiento, al contrario. Y a sus madres menos, porque sus madres estaban sentadas al lado nuestro. Yo no sé si porque soy profesora observo todo lo que está a mi alrededor y desde luego yo no veía que fueran unas madres arrepentidas, más bien veía que se sentían orgullosas de sus hijos. Me llama muchísimo la atención.
¿Orgullosas de sus hijos?
No entiendo nada.
Llegado a este punto voy a hacer la pregunta incómoda. ¿De qué perfil cultural eran las madres? Y no me refiero si superior, inferior, sino distinto. ¿Qué origen?
Pero ten cuidado que siempre te vas por el tema del racismo.
No, es el perfil cultural. Ojito, me da exactamente igual la nacionalidad, el color de la piel, etcétera. Cuando vemos noticias como que en ciertos países hace 2 meses hubo 150 presos, gran parte de ellos decapitados y jugaban con sus cabezas en el patio, evidentemente yo me preocupo por el perfil cultural. No todos tenemos un perfil cultural que valora la vida de valer. Solamente es distinto, ¿verdad?
Es distinto, sí. No voy a decir nada más, pero es distinto. No me importaría decirlo, pero es cierto que es distinto. Fijaos que a la chica...
No lo sabía, pero ese tipo de reacción efectivamente es distinto.
Llevas muchos años y tú estas cosas las palpas, pero mira, la chica la premiaron al día siguiente los padres, yo creo que sabían que había participado en el asesinato, que había cometido un asesinato y se la llevaron de vacaciones a la costa. Y dice, joder, no debería funcionar así. Los padres debemos educar a nuestros hijos, por mucho que les quieras, aunque les quieras, si cometen una salvajada esta, tú tienes que reprenderles, castigarles, hacerles ver que está mal. Bueno, dicho esto, un hijo asesinado, dos menores de edad, dime.
Nacho, perdóname, primero habría que en muchos casos haber educado a los padres.
Sí, sin ninguna duda. Bueno, un hijo asesinado, dos menores de edad detenidos. Ella dice que disfrutó, que quiere repetir. De hecho, lo hicieron. Durante los meses que duró la investigación de la Guardia Civil, mataron a otro chico para robarle el móvil. A un joven de origen chino, aquí en Madrid, en la capital, porque al parecer se dedican al robo de los móviles. Me decía el padre, dice, a mi hijo lo han matado los Bonnie and Clyde de Madrid. Dos tipos que se dedican a robar y a matar. Bueno, Y al final, ¿qué necesitas cuando pasa todo esto? Fijaos.
Cuando eres víctima de algo así, también necesitas que se haga justicia. Ya no por ti, porque tu hijo no va a volver, evidentemente, pero que no le vuelva a pasar a nadie más, que otra familia no vuelva a pasar por esto, ni otro ni que a otro chaval le quiten la vida.
¿Pero qué ley se les aplica? La ley del menor.
Eso es lo que no acabo de entender muy bien, ¿no? Porque yo pienso que la ley del menor está hecha por si un chaval comete un error. Pero cuando ya eres reincidente, tienes 17 años, a punto de cumplir 18, o tienes 16 para hacer 17, creo que sabes perfectamente lo que estás haciendo. Y además, cuando repites, es porque no tienes ningún arrepentimiento. Con lo cual, sinceramente, pues ya sabes que por esta ley la condena va a ser muy baja y que no van a pagar lo que... O sea, que la justicia no va a hacer la labor que tú consideras es la adecuada. ¿Me explico? Yo lo que pienso es que al final esta gente cuando salga va a seguir haciendo lo mismo.
¿Sabéis a cuántos años han condenado a estos dos asesinos?
Hombre, pues me imagino que les habrá caído la permanente revisable o algo así.
6 años de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores. Seis años.
Sí, ¿con PlayStation o sin PlayStation? Claro, sí, de verdad, ¿eh?
Escucha, Gaona, ya, el máximo claro. El máximo era 8.
Ya lo sé, sí.
Que yo entiendo que el máximo... no entiendo que el juez no haya puesto el máximo. Es decir, cuando tienes a dos individuos y una de ellas le dice a todos los testigos, aunque ella lo niega en el juicio...
¿Qué años tienen? Repíteme.
17 y 11 meses cuando cometió el crimen el mayor y 16 ella cuando cometió el crimen. 17 y 11 meses, que significa que por un mes no se ha cometido 20 años de prisión y se le quedan en 6. Y dices, oye, ¿y qué juez tan buenista lo deja en 6 en vez de en 8? ¿Por qué 2 años más? ¿Por qué no piensa? Bueno, a lo mejor 2 años más de internamiento en un centro de régimen cerrado consigue que de alguna manera lo eduquemos. Se le olvida al juez que cometieron un asesinato meses después, porque ella ya ha pactado...
Mañana tenemos a Emilio Calatayud, le preguntaré, pero verdaderamente es que yo hay cosas que no las entiendo. Y mira que defiendo la justicia y estoy orgullosa de los jueces españoles, pero yo esto no lo entiendo.
Pero más allá de eso...
¿Debo ser tonta yo?
No hay nada que repare, Cristina, el dolor que van a sentir estos padres. Nunca.
La vida arruinada. Toda.
Pero completamente de acuerdo contigo. El problema es que tú no les puedes poner 6 años. Pero es que aunque les pusieses 8, aunque les pongas 8, tampoco es solución. Debemos empezar a plantearnos si esa ley del menor debe ser cambiada. Y no hablo de legislar en caliente, porque esto ocurrió en el 1 de mayo del 19. ¿Qué estamos hablando? El fin de semana pasado, Cristina, que te echamos mucho de menos todos, estuvimos hablando de los crímenes de menores. Y hubo debate, yo les conté casos previamente. Ha habido un chaval con 15 años que ha matado en Murcia a sus padres y a su hermana, y que con 15 años no le pueden caer más de 5 años de internamiento en un régimen cerrado y 3 de libertad vigilada. Y ha matado a 3 personas. Y dices, leche, esto de verdad en 5 años lo vamos a reeducar, lo vamos a insertar en la sociedad y va a ser un ciudadano de bien. Si hubiese cometido con 18 esos crímenes, tendría una prisión permanente revisable como la que tú pides. Entonces, la ley del menor tiene que ser profundamente revisada. A lo mejor es una ley buenista.
De hace 20 años, cuando los niños no iban con machetes, ni con navajas de alta precisión compradas en Internet, ni existían las redes sociales, ni un montón de cosas, efectivamente.
En fin, siempre con Nacho Abad en el último momento de la noticia, con las cosas más cercanas de la crónica policial y en este caso con este scoop, que es la entrevista a este padre y a esta madre que merecían ser escuchados también aquí este crimen.
Sí, déjame que les dé las gracias, insisto, por su generosidad. Y ellos están muy agradecidos, no lo he metido en la entrevista, al grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos, porque... Al final, todos los padres que han perdido a alguien, pero lo tienen y lo entierran, y conocen quién ha asesinado a su hijo, a su hija, a su familiar, dicen, nosotros por lo menos sabemos. Fíjate lo que es vivir en la incertidumbre. Quiero decir, todos esos padres que han perdido a alguien, que no saben qué ha pasado ni dónde está, estos viven más... La tortura se les amplifica. Y entonces, al menos ellos tenían la satisfacción de que la Guardia Civil había resuelto su caso, Cristina.
Nacho Abad, de verdad, un honor y un placer tenerte en el programa como miembro de Fin de Semana de COPE. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Y no vamos a dejar la psicopatología, me temo.
No.
Porque, no, porque realmente, tú lo decías antes, Gaona, existe el mal, existe la persona mala, existe la persona profundamente egoísta que decide apostar por sí misma pese a la muerte de los demás, pese a su sufrimiento, pese a poner en Europa el horror de la muerte otra vez, y creo que Putin pertenece a este grupo. Vamos a hablar sobre este tipo de personalidades que marcan la historia y que tanto peso tienen. Será en la tertulia de chicos en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, disfruta del deporte en tiempo de juego.
Esto es una locura.
Este sábado, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Cuidado! ¡El estacazo que le ha metido! ¡Cuidado, eh!
Y el domingo, Sevilla-Betis, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no están mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables, una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en Worten.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo.
Os decía antes que me temo que no vamos a abandonar el campo de la psicopatología porque la responsabilidad humana se desarrolla en todos los órdenes, en lo más íntimo y privado, en la soledad, en la familia, en el grupo humano pequeño y también en los países. Y de la misma manera que uno elige entre el bien y el mal cada instante, pues estas decisiones marcan la historia de los pueblos. Y hoy estamos en Europa lamentando la invasión de Rusia a un país libre, a Ucrania, y los sufrimientos que ello comporta para enormes masas de población, porque así lo ha decidido un sujeto llamado Vladimir Putin. No es la primera vez que pasa en la historia, por eso este es el asunto que hoy vamos a tratar aquí con José Miguel Gaona, que ya nos acompaña desde antes, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Feliz sábado, efectivamente, por
dentro
decir
de lo
algo.
Que cabe.
Pero qué tremendo esto de la responsabilidad personal, ¿verdad, José Manuel?
La responsabilidad personal, el mayor de nuestros dones, ¿no? Recogido desde el principio de los tiempos, efectivamente. Lo que ocurre es que vivimos en una época en donde, bueno, pues el abusón es ese señor que le da una torta a aquel que no se la puede devolver, porque realmente esto es lo que ha hecho este señor. Este señor no ha ido a por un igual, ha ido a por uno, señor, a por otro pueblo, en este caso, porque no estamos hablando de un país, estamos hablando de todo un pueblo, y va a pasar por encima de él, y ya ha expresado claramente que no solo quiere conquistarlo, sino que quiere quitarle la democracia y poner un gobierno títere para que esté sometido a él. Es decir, estamos hablando de un colonialista que pasa, como tú bien acabas de puntualizar, por encima de los deseos, la vida de otra gente, de sus libertades y de su deseo de ir por otro camino.
Si os parece, vamos a escuchar a una persona muy autorizada, que es José Luis Martín Ovejero. Don José Luis Martín es experto en oratoria y en comportamiento no verbal de la Universidad Camilo José Cela, y estos días ha estado analizando el comportamiento de Putin, el comportamiento también de Zelensky, el presidente de Ucrania, y creo que merece la pena preguntarle sobre lo que ha visto de las entrañas y de las mentes de estos hombres. Vamos en primer lugar a escuchar al presidente de Ucrania, el agredido, Volodymyr Zelensky, en un vídeo dirigido a la nación ucraniana con un mensaje duro, pero duro.
Según la información que manejamos, soy el objetivo número uno y mi familia el objetivo número dos. Quieren dañar Ucrania políticamente destruyendo al jefe del Estado. Estamos solos defendiendo a nuestro país. Todos tienen miedo.
El texto iba acompañado de una imagen, se veía al propio Zelensky. Vamos a ver cómo analizaba ese momento don José Luis Martín Ovejero. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué ha podido usted inferir de este extracto?
Bueno, pues cuando vi el vídeo, la verdad es que me pareció desgarrador la comunicación no verbal del presidente ucraniano. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que dice prácticamente que les han dejado solos, lo que hace es un gesto con la cabeza, echándolo hacia abajo y apretando los labios y mirando hacia el suelo, propio de quien realmente está muy, muy, muy desesperado y de quien está reprimiendo muchas emociones. Los seres humanos, la manera que tenemos de reprimir las emociones y de no explotar, por decir de alguna manera, es apretando los labios. Y él lo hace en nada, en 30 y tantos segundos, que dura ese momento, lo hace en dos ocasiones, y además de manera prolongada.
es el lamento, ¿no?, de quien se ve solo ante el enemigo. Y vamos ahora con el otro, con el otro protagonista, con Vladimir Putin, el que llaman hombre de hielo. ¿Qué ha podido usted investigar en este sujeto?
Bueno, su perfil es muy especial, efectivamente. Yo le califiqué ayer cuando lo analicé en Twitter y en mi web y demás como el líder de hielo. Y vamos a ver algunas características de su comunicación a nivel global. Es muy interesante, ¿eh? Y además es un ser bastante diferente a todos los que he venido analizando. En primer lugar, en cuanto al rostro, tengamos en cuenta que a través de nuestra cara expresamos las emociones y lo hacemos de manera innata, no es cultural. Y además es universal, todos activamos los mismos músculos faciales cuando sentimos alegría, tristeza, enfado y demás. Bueno, pues es excepcional, verdaderamente excepcional, advertir emociones en Putin. Me ha dicho alguna persona...
O sea, tiene un autocontrol enorme.
Puede ser un tema de autocontrol, puede ser un tema de autocontrol, hay diferentes posibilidades. Yo le he visto alguna expresión facial, porque también cabe la posibilidad, me había dicho mucha gente, de que se podía haber inyectado votos y demás, yo eso la descarto, porque sí que le he visto emociones en algún momento. Le suelo ver sobre todo ira y desprecio. Y fue un momento muy interesante, la ira y el desprecio. Yo no sé si nuestros oyentes lo han visto, si no, les invito a que lo busquen a través de internet. Un vídeo en el que Putin escucha y luego replica a su responsable de inteligencia exterior. Le hace temblar, le hace titubear, sobre todo cuando este, el responsable de inteligencia, dice la siguiente frase: podemos dar a nuestros compañeros de Occidente una última oportunidad. ¿Cómo reacciona antes de que hable Putin? Con una microexpresión de ira y otra de desprecio brutal hacia él. Y luego lo que hace es ponerle en evidencia y hacerle que diga lo que realmente Putin quiere escuchar. Luego, además de esto, la mirada es directa, siempre suele ser directa y muy penetrante también. Nunca vamos a ver miradas bajas, es muy raro ver a Putin miradas bajas, que son propias de tristeza, propias de culpa, de arrepentimiento, de vergüenza, de duda. Esto es muy raro verlo en Putin también.
Y nunca estaba, estaba Gaona por ahí detrás, que algo
sí
quiere preguntar.
Era una pequeña apreciación. Ayer justamente don José Luis Martín Ovejero, ¿qué tal? Muy buenos días. Estuvo con nosotros en la reunión secreta, estuvimos analizando unos cuantos vídeos, y este vídeo último al que se refiere don José Luis es el, fijaros, que es se dedica esas miradas y esas palabras Putin a Sergei Naryshkin, que a nosotros no nos dirá mucho, pero es nada menos que el responsable de inteligencia de Rusia. Es decir, que no es el pobrecito, un inferior, digámoslo así, lejano, ¿no? Es uno de los máximos responsables de inteligencia. Y Putin se da el lujo, por así decirlo, sádicamente, de despreciarle en público. Además, están grabando las cámaras, está transmitiendo todo eso, y están todos los demás miembros del gobierno delante. Es decir, lo que me refiero es, fijaros, el perfil psicológico que tiene este individuo como para hacer eso a uno de los máximos responsables. ¿Qué no hará con los demás si así trata a sus allegados, ¿no?
Coincido contigo. ¿Qué no hará con los demás y qué no hará en privado? Que comentábamos ayer noche también. ¿Y qué no hará en privado? Si esto lo hace delante de las cámaras y se lo hace al responsable de la inteligencia exterior rusa, que no es cualquiera, evidentemente.
Exacto.
¿Qué no hará cuando no les vean?
O sea, ¿qué perfil tiene? Si tuviese que explicar a un marciano que viene de Marte quién es Putin y cómo es, ¿cómo lo haría?
Pues le diría en pocas palabras al marciano: ¿has conocido a la mayoría de cómo se comportan los seres humanos? Bueno, pues aquí tenemos a uno que se comporta de manera totalmente diferente. Es distinto. Digamos que le faltan las emociones. Le faltan las emociones más habituales en las personas. Parece no sentir culpa, no sentir miedo, no sentir tristeza, y que cuando tiene que destrozar a alguien, aunque sea de la máxima confianza, como hemos visto en este ejemplo, lo va a hacer de manera indubitada. Y lo va a hacer que todo el mundo lo vea, para que incluso pueda a lo mejor servir de ejemplo.
Pero Cristina, José Manuel, sí, José Luis, ¿no será incluso que justamente esta manera de ser, este perfil psicológico, es el que le ha ayudado a estar donde está?
Vamos a ver, que partimos de una premisa, de que este señor tiene emociones. O sea, eso no lo sabemos.
Eso para empezar. Y segundo, estamos hablando de otra cuestión. Este es un conflicto, no es un conflicto racional y lógico. Estamos en un momento de la historia donde unos piensan en esquemas de futuros, están hablando de colonizar Marte, hay gente que está pensando en colonizar Marte, mientras que otros están razonando con esquemas del pasado. Están hablando de política de bloques. Esta es una guerra porque un hijo mío es un hijo bastardo, y ese hijo mío es Ucrania, y me debe a mí. Y también estoy amenazando al resto. Es decir, estamos hablando de revanchismo por el imperio perdido. Estamos hablando con rencor de los hijos desagradecidos. Estamos hablando del sentimiento de posesión, que hoy es en Ucrania, pero que mañana puede ser perfectamente Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, que ya lo ha dicho. Es decir,
ha dicho
dos
que a los
premisas...
ineses y a los suecos, que como se ya les ocurra entrar en la OTAN, que van detrás.
Efectivamente, entonces no estamos hablando de una lógica de guerra. Es igual que tan ilógico como conquistar España. En el momento que se conquiste España, que tiene una economía de servicios, pues esto no tiene ningún interés, porque ni geopolíticamente es una cosa importante ni nada por el estilo. No, estamos hablando de emociones, estamos hablando de volver a recuperar el imperio. Y estamos hablando de emociones desde el punto de vista del que piensa que hay emociones. Aquí no hay emociones.
¿Es un enfermo, Gaona?
No, para nada, no lo calificaría de enfermo. Siempre tendemos a pegar la etiqueta a aquellos que tienen un comportamiento discordante de lo que nosotros llamamos eufemísticamente normalidad como enfermos. Pero no, son perfiles. ¿Recuerdas con Nacho Abad que hablaba de los perfiles? Pues a esos perfiles son los que me refiero. Son personas que por su infancia, este individuo, entre paréntesis, su abuelo era cocinero de Stalin, uno de los mayores asesinos que ha habido en la humanidad, en el que Hitler casi tenía que aprender modales de este individuo. Su mano derecha, recordemos, de Stalin, Lauren Beria, uno de los mayores asesinos, jefe de los servicios secretos rusos, el bosque de Katyn en Polonia. Bueno, oye, que una lista interminable de asesinatos. Y este individuo, el abuelo le transmitió la adoración, la idolatría por Stalin. Ojito,
Y un señor muy entrenado. Y si no, fíjese ustedes cómo anda. El brazo derecho no se mueve. ¿Por qué no se mueve el brazo derecho? Porque ahí es donde está la pistola.
Nos has dejado patidifusos.
Sí, sí, Manuel. Fijaros.
También,
No se
Yo
mueve el brazo derecho.
Lo del brazo derecho.
El brazo derecho no lo mueve. Entonces estamos hablando de una persona absolutamente entrenada y con un perfil muy específico.
Bueno, ha sido coronel, ¿no?, de los servicios secretos. Es decir, no creo que sea una hermanita de la caridad, justamente.
No,
bueno,
pero además estamos hablando de una persona que está enfrentándose... enfrentándose a la bonomía, de Occidente.
Estamos hablando de un sujeto que viene del KGB, de unos servicios secretos particularmente eficaces y cruentos, pues del tenor de la Stasi o del Mossad.
Exacto.
Y que realmente funcionaban al margen de la democracia, por supuesto, al servicio del aparato del Estado de una manera imperiosa, y que incluso actualmente pues han trasladado esas formas de comportamiento a un sistema que tiene de democrático pues bastante poco.
¿Por qué estamos patidifusos en Europa? Pues igual que pasó con el ISIS, con unos argumentos y con unas creencias que nosotros no nos cabía en la cabeza.
Que no entendemos cómo se puede llevar a los niños
entonces,
estadios a ver asesinar a las personas, cómo se puede hacer que un niño mate a un adulto, cómo se puede degollar a una persona filmándolo.
Pues ahí están. Ahí están, abramos los ojos. Y luego cuando la Unión Europea da estas respuestas tibias, que cada uno aquí se la está cogiendo con papel de fumar, cuando lo tenemos al oso en la puerta, bueno, pues entonces lo único que se está haciendo es, bueno, partiéndose el pecho.
De todas formas, la situación es compleja,
Muy compleja.
Porque entrar de frente y desatar una guerra mundial, ojo,
Y China, recordemos, que es que los medios de comunicación españoles están como en bloque, no sé si será bueno o malo, pero están en bloque, diciendo, bueno, que este individuo está loco, que tal y cual, que es el país. No, recordemos que existe también una ristra de países, y particularmente, además, uno de los más potentes en la actualidad, como es China, que hoy por hoy le apoya.
Claro, ahora mismo
ojito,
es que la intente China-Rusia
claro.
Es prácticamente invencible. Es que ni los
estamos hablando otra de gran democracia, ¿no?
Claro,
es que son
lo mismo,
con distintas razas.
El intercambio es muy claro. Vosotros sois libres de hacer en Taiwán lo que queráis, mientras nosotros seamos libres de hacer en Ucrania y en los países atláteres lo que queramos. Es un acuerdo Hitler-Stalin. Y enfrente están los Estados Unidos, que pues eso, hacen lo que pueden y lo que saben. Desde luego a Biden no se le ha dado muy bien el tema. y Europa, pues que es lo que es, un na. Entonces ha cambiado, el orden mundial ha cambiado y te encuentras con esto delante y a ver qué hacemos. Esto tiene muy mala solución. ¿Más cosas que nos pueda contar Ovejero sobre esta psicología sí. desconcertante?
Sí, sí. Bueno, pues hay otro detalle muy interesante de la comunicación no verbal de él que rompe también la habitual de los seres humanos, y es que cuando las personas normalmente nos sentimos inquietos, nos sentimos nerviosos, solemos tener unos gestos que se llaman manipuladores de autocontacto físico. Por ejemplo, nos podemos coger el cabello, las joyas, la corbata, el traje. Necesitamos contacto físico para calmarnos. ¿Sabéis cuántos contactos físicos le he visto a Putin yo últimamente? Ninguno.
Cero, ¿verdad?
Ninguno. Tiene un autodominio pero, radical.
Pero está tan convencido y tan seguro de lo que hace que parece no tener la más mínima duda.
¿Cuándo se puede hablar con un talibán? Con un radical. ¿Con qué se puede hablar con un radical? Con una persona absolutamente convencida de sí mismo y entrenado para esto.
No, o sea, digo una cosa, los grandes...
Pero es diferente, ¿eh?
No, comentaba que una de las, o sea, entre las grandes víctimas de este sujeto es su propio pueblo, porque hoy nos decía Ricardo Marquina que ahora mismo en Moscú hay todo menos alegría. El ruso es un pueblo antiguo, es un pueblo culto y sabe que esto es una locura. Y encima no pueden decir nada porque al que se le ocurre colgar una bandera de no a la guerra directamente lo detienen.
O saborea el polonio.
Claro.
Pero este hombre va más allá, ¿eh?, de la radicalidad. Yo he analizado en España en los últimos años pues a muchos políticos y a mucha gente radical. No tiene nada que ver. No, porque a todos les acabo encontrando un punto débil. Este hombre, Putin, es que parece estar tan convencido, parece una máquina. Realmente, a mí por lo que me llama mucho la atención el análisis de él, que ya llevo tiempo estudiándole, es que es como si viéramos a una máquina con forma humana. Es espectacular.
Es tremendo porque un hombre, un solo hombre, todos nosotros, tiene en su mano el destino de muchas personas y de mucho de lo que le rodea. Pero cuando la encrucijada de la historia lo sitúa en un punto nodal, recordemos figuras pues desde Robespierre a Napoleón, pasando por Hitler, ¿qué influencia tienen en la historia de millones de contemporáneos?
Nos va a faltar un Chamberlain, ya lo verás, que dentro de poco irá a Moscú a hablar con Putin, sacarán
tenemos
fotos
a Zapatero,
juntos.
Mira,
es bueno.
Bueno, Biden lo hace en esa dirección.
También, ahí está.
Cuando Biden le dijo recientemente, grave error, si invades Ucrania, lo vas a pasar mal económicamente, le abrió la espita. O sea, ¿cómo se le puede decir a un sujeto de estas características, que la respuesta va a ser económica? Pues eso es lo que ha hecho. Decir, ale, ahí me las den todas.
Una respuesta económica que además para la que se está preparando desde el año 2014, que cuando invadió Crimea.
Exacto.
Se está totalmente preparado. Ahora está la gente, este hombre podrá ser como sea, indudablemente, pero tonto no es.
Y además, otra cosa...
El 2014 parece un entrenamiento.
Efectivamente. Esas respuestas económicas, en muchas ocasiones, cuidado, que nos perjudican a nosotros. Con el acontecimiento de lo que sucedió en el 2014, hubo una reciprocidad por parte de Rusia con respecto al jamón, a un montón de cosas más. Y total, cuidado. Esas sanciones a los españoles, ayer lo estuvimos analizando en la reunión secreta, nos cuestan 500 millones de euros todos los años. El castigarles a ellos, entendámonos.
Encima.
Claro. Pero no tenemos mucho margen, quiero decir, porque ya, así como ya. Mi crítica a la diplomacia desarrollada por Biden y a su torpeza es radical, a la vez, insisto, entrar en una guerra mundial es una verdadera locura. Entonces, realmente nos movemos en márgenes muy estrechos de movimiento con un sujeto así, ¿no? Es con la historia como Hitler.
Yo ahí no estaría tan de acuerdo contigo, Cristina. Por supuesto, es difícil, pero hoy en día, más que nunca, puedes aislar a un país. Y si no, mira a Corea del Norte. Puedes aislarlo. Lo que hay que tener es voluntad. Hay
pero
que
no
tener
están,
mucha voluntad. Es imposible
Manuel,
ponerse de acuerdo
no está,
en Europa para hacer eso.
Que no están solos. No están solos
los
rusos.
Que no están solos.
Ayer,
es que están
ayer,
con los chinos mano a mano.
Claro.
Es que ayer, es tan listo que ha cerrado. Recientemente estaba en los Juegos Olímpicos de Invierno, hace una semana, mano a mano con el chino. Y esto lo están haciendo juntos.
Ayer, justamente, en relación a lo que acabas de decir, Cristina, no sé si era von der Leyen, que decía, y los vamos, además, a hacer retroceder en lo tecnológico, porque no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ¿cómo? Pero si tienen los chinos en la parte de atrás, que son la mayor potencia tecnológica del mundo actualmente, de su lado. Pero ¿cómo?
No,
¿qué,
no,
qué
va? Nos queda tiempo de sufrimiento, nos queda tiempo de sufrimiento porque hablamos de una potencia muy bien apoyada, nos queda tiempo de sufrimiento y muy poco margen, si os parece. Ahora, vamos a escuchar un poco a los oyentes, ¿no? Porque están Paloma Paulete, Diego González, Miguel Soria, recogiendo los mensajes que nos mandan y que son muy interesantes.
Pues la verdad es que a mí me ha conmovido mucho un grupo de ucranianos, hombres, padres de familia, que decían que se iban, que si les llamaban se iban a defender a su familia, a defender a sus compatriotas. Digo, es desesperante.
Hola, soy Manuel de Pontevedra, por la paz siempre, pero yo creo que esto solo es el principio. De esto se va a desencadenar una muy fuerte.
Y todas mis oraciones, no me canso de pedirle al Señor que pare esta crueldad que tiene este Putin, que eso no es nada más que hacer daño por hacer daño.
Estamos en un momento de inflexión de una nueva era para Europa, para el mundo.
Se nos ha quedado ahí esta comunicación interesantísima, lo que dicen los oyentes, sobre todo refleja una enorme preocupación social. Los españoles son muy sensibles con las cosas que los demás padecen, y aunque nos pilla aparentemente lejos, yo lo que le recomiendo a muchos oyentes es que se cuelguen un mapa de Europa en la pared. Es muy interesante verlo, ¿eh? Es que nos pilla en el corazón mismo de lo que es nuestro sistema en todos los órdenes.
Un poquito más que de aquí a Canarias, no mucho más. No está tampoco al otro extremo del mundo, ¿eh?
Y muy directamente relacionado con todos nosotros en términos económicos, pues, por supuesto, trigo, maíz, gas, electricidad, petróleo, pero luego una capacidad de desestabilizar el continente nuestro y la Unión Europea que se está demostrando, ¿no? Porque es que a mí me dan pena von der Leyen, Borrell, Stoltenberg desde la OTAN, es que me dan pena. O sea, qué responsabilidad en estos momentos, e insisto, qué escaso margen con un sujeto de estas características, porque yo no sé si veo, Vejero, alguna concomitancia entre otros líderes históricos que han presentado algunas de las características de Putin y han marcado la historia.
Yo he estudiado sobre todo los actuales. No me he centrado en los antiguos porque prácticamente no tenemos imágenes, no tenemos ruedas de prensa, no tenemos comparecencias para poder hacer un comparativo. Pero de todos los actuales, yo no veo comparativo ninguno con Putin. Ninguno. Está años luz del siguiente.
Sí que hay algunas cosas, una cierta incapacidad para la empatía ajena, una conciencia enorme de su destino, una consideración narcisista, megalómana de su propio destino, del destino de su raza, de su patria, que desde luego indudablemente nos llevan a Hitler. Es un lugar común, pero se reconoce, a mí me lo parece. No sé qué opináis vosotros, José Eso Manuel, José Gaona.
El perfil cultural al que siempre me refiero en ocasiones, que es el más abundante en ciertos sitios. Y la pregunta también es, ¿qué hubiésemos hecho en octubre del 38 cuando Hitler invadió los Sudetes? ¿Teníamos que haber ido a hablar con él? ¿Teníamos que haberla...
Sí, como hizo Chamberlain.
Hizo Chamberlain eso, exactamente.
Claro, ¿qué teníamos que haber hecho? A ver, esa es la gran pregunta, porque se está repitiendo la historia. Incluso hasta el procedimiento, justamente, es el mismo. Hitler fue a rescatar, entre comillas, a aquella población germana que se encontraba en Checoslovaquia, la antigua Bohemia, Moravia.
En muchos lugares con vítores.
Claro,
y en la
Silesia.
Propia Viena.
Exacto. El ejemplo es muy, muy parecido. Él va a rescatar a esos rusos que están ahí desde hace también siglos, y también incluso hasta el procedimiento, esa guerra relámpago, el Blitzkrieg, ¿no?, de Hitler, también lo emula. Ha sido una invasión fulminante.
Bueno, es verdaderamente...
Sin embargo, a nivel de comunicación con Hitler es totalmente diferente. Es muy curioso. Nada. Porque a nivel comunicativo, la comunicación no verbal de Hitler era muy diferente a la de Putin, mientras que Putin es una persona totalmente congelada, que podríamos decir, sin prácticamente movimientos. Hitler todo lo contrario, lo que movía masas eran las emociones, sus emociones a todo el que le veía, y esas imágenes que vemos hoy en blanco y negro de Hitler, era una persona con el brazo de látigo, que se llama el gesto del látigo con el brazo, que hacía que todo el mundo se levantara y le siguiera.
Pero si me permites, y creo que me puedes corregir si es incorrecto, ese, digamos, es el aderezo. Quiero decir que un megalómano narcisista puede ser histriónico o puede ser gélido. Pero
ese es el Trump.
Ambos comparten la idea de que Dios los ha puesto en el mundo para cambiar el curso de la historia, que tienen un destino glorioso. y que todos los demás están a sus órdenes y dependen de su autodominio, ¿no?
Coincido, Cristina, contigo absolutamente en todo. Lo único que comento es que la comunicación, la manera de comunicarse hacia los demás es distinta, es nada distinta. Más. Aunque evidentemente lo que puedan tener dentro de la cabeza sea lo mismo y que el fin justifica los medios.
Lo que aprendo en la tertulia de chicos. José Luis Martín Ovejero, muchísimas gracias. José Miguel Gaona, gracias.
A vosotros.
José Manuel Aguilar, nos vamos a la hora del glamour porque si no, a mí me da un ataque.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Estás en tu mejor momento. Estás en ese punto de la vida en el que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Estás con ganas de viajar. Solo te falta estar en Benidorm. Disfruta al 100% de la vida en la maravillosa Costa Blanca, con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 60 años, ni lo dudes. Viaja ya a Benidorm, en hotel 4 estrellas con pensión completa y bebidas incluidas, desde solo 40 euros por persona. Consulta condiciones. Estás genial, pero en Benidorm con Viajes El Corte Inglés seguro que estarás aún mejor.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, jamón de cebo 50% raza ibérica de 7 kilos, 99 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Puestos a cambiar el suelo, hazlo por uno que dure para siempre. Los suelos laminados Extreme de Leroy Merlin conectan cada estancia sin juntas ni perfiles, son muy resistentes y tienen garantía de por vida. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y disfruta de un suelo sin límites. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días?
¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal?
¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La deuda puede retrasar la recuperación económica.
Pues sí, Carlos.
Suben los transportes y se repercute.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias.
Claro. Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los famosos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.